marcharse y Sila de cumplir su contrato. Queda, como te decía, quedan 3-4 semanas. Lo que el Madrid ahora está pensando es si finalmente acudir a otra cesión y esperar una temporada a ver si cambia el panorama. Pero es que realmente ahora mismo Reguilón no es que no tenga sitio en el Madrid, sino que hay dos laterales izquierdos ya en el Real Madrid. O sea, que eso le puede cerrar la puerta. Yo, para mí, bajo mi punto de vista, sí que tiene sitio. Pero ahora mismo hay excedente de cupo en esa posición.
¿Reguilón se marchará traspasado, cedido o traspaso con opción de recompra?
Es que hay todas las opciones sobre la mesa. Lo que el Real Madrid ahora mismo pretende es no desprenderse del todo. Hay muchas fórmulas. El Madrid está este verano poniendo eso, lo de las simples cesiones, el traspaso directo y lo que tú dices, un traspaso no con opción de recompra, sino con un porcentaje que eso puede hacer que pasado un tiempo, pues el club, en este caso el Real Madrid, pueda ejercer una especie de derecho, una especie de tanteo, ¿no? Sigue la duda. Evidentemente el Real Madrid quería recaudar 150, 180, entre 150 y 180 millones, lleva 100 y faltan todavía algunos jugadores. Falta Bale y falta Mayoral y falta por decidir el futuro también de Reguilón, ¿no? Yo creo que están sobre la mesa las tres opciones y no se puede descartar nada. El Sevilla sigue apretando porque quiere cedido, porque yo creo que los 25 millones, 25 o 30 millones que está pidiendo el Real Madrid no lo va a hacer frente. Y a partir de ahí, pues yo creo que está todo abierto.
Y te pregunto por el clásico, por Bale. ¿Empiezas a pensar que se queda un año más o no? ¿O siempre pensaste lo mismo?
No, pero fíjate, yo creo que en esta temporada...
Yo escuché la entrevista el otro día y me dio la sensación de que él aceptaba marcharse, pero ya no lo tengo tan claro.
Yo creo que en esa entrevista, fíjate, no fue sincero del todo, porque es cierto que en aquella ocasión de la que hacía referencia él pretendía marcharse sin que Real Madrid recibiera nada a cambio, y Real Madrid no está dispuesto a engordar a otro equipo y sin llevarse nada de dinero, como pasa con James, por ejemplo. Pero yo sí que creo que todavía le queda prurito profesional. No le veo todas las mañanas paseando por donde vive y ir haciendo hacer la compra sin ningún espíritu de ganar a nada, de participar en el juego del equipo, porque según los últimos partidos y después de que un jugador dice que no quiere ir a Manchester, eso es lo que hace indicar, ¿no? Yo sinceramente creo que va a buscar una solución tanto el Madrid como él, porque ya es irrespirable, y además Zidane es que no le quiere, o sea, lo ha dejado bien claro, y ahí sí que no hay ni pasado de cantera, ni de hijo, ni nada, sino simplemente un desacuerdo, un divorcio profesional total y absoluto.
El Madrid no está dispuesto a pagarle el salario que tiene por delante para que se marche el Madrid, ¿no?
El Madrid lo que está dispuesto es a llevarse algo de dinero por el traspaso de Gareth Bale. No nos olvidemos.
Pues tiene pinta feliz de que se quede un año más.
Bueno, a ver, por James, salvo que digan lo contrario, el Madrid se lleva 25 millones de euros por un jugador que le queda un año de contrato. Y yo, sinceramente, entre James y Bale me quedo con Bale por el poderío que ha demostrado y porque ha demostrado ser un buenísimo jugador. Lo que pasa es que lleva año y medio, dos años, pues perdido en sus mil batallas, ¿no? Pero yo creo que el Real Madrid no va ni a regalar ni encima a darle dinero a Bale para que se vaya.
¿Y fichajes? Ni uno, aunque sea de segundo o tercer escalón.
Cero, no hay nada. Y la filosofía del Madrid cuando empezó pues esta triste situación que nos lleva acompañando desde hace meses era evidentemente recortar gastos. Lo está haciendo, eso es innegable también. Y bueno, a partir de ahí buscar soluciones a lo que pueda haber. Pero el mercado ahora mismo en Madrid no lo mira para comprar, sino simplemente para seguir vendiendo y seguir colocando a esos jugadores con los que no contaba. Y yo, sinceramente, por las noticias que tengo, ya sabes que luego el mercado hasta el último día siempre está abierto, pero no tiene ninguna intención de hacer desembolso alguno.
Gracias, Félix.
Nada, un abrazo, chao.
José Félix Díaz, compañero de Marca, que lees, por ejemplo, hoy en Marca y en Marca.com, esa noticia de que están ya puntito a puntito las dos partes, Madrid y Ramos, de entablar conversaciones para renovar, no sé si mejorar, el contrato de Ramos. Eso sí, a la baja, como toda la plantilla, el resto de la plantilla, por tema de pandemia y tema de COVID. 10:34, una menos en Canarias, a diario, Radio Marca, seguimos, venga.
En Radio Marca. A diario.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguimos, 10 y 37, una menos en Canarias. Comunicación con hombre de fútbol histórico, jugó en el Barça, Zaragoza, Rayo Vallecano, ha sido técnico, es entrenador. Jordi Ferrón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy activo en Twitter, hablando de todos los temas, ¿eh? Tocas todos los palos, ¿no, Jordi? Selección, Barça, Madrid, Liga, fútbol internacional. ¿Eres de los enfermos del fútbol o no?
Soy de los enfermos de las discusiones, siempre bien entendidas, y más de cosas de fútbol, ¿no? Donde cada uno podemos opinar de lo que queramos y todos teniendo nuestra parte de razón. Yo creo que son temas muy interesantes y más con las realidades que estamos viviendo, que yo creo que da mucho juego para poder pasar un rato divertido en las redes, que bastante mal ya lo tenemos en la vida real.
Lo último ha sido lo de Ansu Fati en la selección. ¿Cómo te quedaste? ¿Te sorprendió? ¿Te lo imaginabas después de lo poquito que le viste el año pasado?
Pues realmente yo creo que nos sorprendió un poco a todos. Sí que es cierto que prometía muchísimo, pero una arrancada tan grande como la que tuvo en este partido, yo creo que la misma cara de Luis Enrique justo en el penalti da un poco la explicación, ¿no? Confianza máxima, pero que a la que sale la primera jugada con un caño, se va con un tacón y tal, y lo ves que Luis Enrique desciende y te vaya, madre mía, la que ha liado el niño. O sea que yo creo que es un momento de un jugador que da muchísima esperanza en un momento en que sobre todo los barcelonistas necesitan agarrarse a una buena noticia, y creo que Ansu Fati, bien siguiendo este buen camino que de momento lleva, yo creo que debe ser el presente y sobre todo el futuro de un Barcelona que también tiene lo suyo.
¿Hasta dónde puede llegar? O eso no se sabe. Supongo que tú en la cantera te has encontrado mucha gente muy buena que no ha llegado, ¿no?
Sí, exacto. Recuerdo hace un tiempo también en redes discutiendo sobre quién era el mejor jugador del Barça B de mi época, donde estaba Xavi Hernández, donde estaba Puyol, donde estaba Gabri, donde habían Luis García, muy buenos
Mario
jugadores.
Rosas, ¿no?
Exacto, y justamente hablaban de Mario Rosas. Mario Rosas era un fenómeno, pero claro, para mí el que más prometía era Xavi Hernández, porque Mario Rosas era un mago, pero es que tú te vas a ver a cualquier jugador en todos los equipos del Barça y en todos hay un mago. Siempre hay un jugador con un talento especial que desentona por, o sea, que sale por encima de los demás jugadores. En ese caso, seguramente era Mario Rosas, pero cuando veías un jugador completo era Xavi Hernández. Es que estas canteras siempre tienen ese tipo de jugadores, lo que pasa que sí que es cierto que Ansu Fati pues está un poquito por encima. Hacer lo que hizo el otro día o aparecer como aparece en el Barça con la edad que tiene, con ese desparpajo, con tantísimos recursos y bien decididos, y sobre todo con ese, con esa calidad en el gol o con esa comunión que tiene con el gol, eso es muy complicado de tener.
El tema Messi, Jordi, ¿cómo lo viviste? Y si crees que al final, bueno, yo creo que todo el mundo opina que es bueno que siga en el Barcelona, pero es bueno si él está motivado, está cachondo y tiene ganas, ¿no? Si está cabreado, igual no sí. Es tan buen negocio.
Sí, bueno, es un tema muy complicado porque, para empezar, yo tenía bastante claro que se marchaba cuando se envía un burofax, cuando tomas una decisión. Cuando yo creo que él da unas explicaciones buenísimas en su entrevista, ¿no? Cuando tú eres un jugador y estás tan a gusto en Barcelona y tienes que coger a tu familia, que eso es muy, muy complicado, para irte a otra ciudad, es que debes estar muy seguro de tu decisión. Yo creo que ha estado muy mal asesorado, muy, muy mal asesorado, que ha tomado unas decisiones que para mí muy malas, porque la gente ha empezado a cuestionar la figura de Messi en el Barcelona cuando yo creo que era incuestionable o muy poca gente la cuestionaba, cuando el foco estaba puesto en la directiva. Yo creo que un mal paso de él ha movido un poco ese foco. La gente hemos empezado a plantearnos un futuro sin Messi, sabiendo que está aquí cerca. Y está claro que yo creo que la solución de que se quede a disgusto no es la mejor. Pero siempre es una buena noticia que Messi siga, aún sabiendo que al año siguiente queda libre. Una situación complicada que yo creo que sobre todo ha estado muy mal gestionada por los asesores de Messi.
¿Y crees que el proyecto del futuro Barça debe girar alrededor de Messi, o que Messi debe ser quien ayude a que se inicie un nuevo proyecto? Es decir, ya hacer las cosas ya no pensando tanto en Messi, sino en lo que viene por detrás.
Bueno, yo es que te diría que el Barça desde hace unos años es un transatlántico a la deriva.
Sí, sí.
Yo creo que lo más importante que necesita el Barcelona ahora mismo es crear un proyecto que yo creo que no lo tiene. Y lo dijo también, pero ya lo comentábamos gente antes, que el Barça ha perdido su esencia. Esta manera de intentar vender el fútbol que nos gusta a los que somos seguidores del Barcelona, de tener el balón, del trato, del toque, eso se perdió hace ya unos años. Hay que intentar volver a conseguir un modelo de juego y volver a encajar las piezas en este modelo de juego. No ir firmando jugadores, no ir firmando por nombres. Tener a alguien capacitado para poder reconstruir un equipo en función de lo que se necesita para volver a tener un modelo de juego y no en función de las características. Y si eso nos vamos al fichaje de Griezmann, que es un grandísimo jugador, pero que desde que se firmó no tenía encaje en un sistema como el del Barça, porque la posición de Griezmann es la de Messi. A partir de ahí, con el fichaje de cuando se marcha Neymar, el querer firmar un extremo como Neymar para luego jugar sin extremos, yo creo que el Barça ha ido dando tumbos. Ahora mismo creo que está a la deriva y ojalá pues se pueda reencontrar con un modelo de juego y a partir de ahí empezar a construir el futuro, donde yo creo que Messi pues siempre es importante tenerlo y siempre es más fácil tener un jugador como él, siempre y cuando pues también se acople un poco a la exigencia o al trabajo defensivo que yo creo que todos los clubes ahora mismo en la élite necesitan de todos sus jugadores, no correr como el que más, pero sí al menos no desentenderse tanto, porque ha habido un momento en el que el Barça creo que esa situación defensiva provocaba que el equipo se partiera demasiado.
Jordi, tú eres o eras de la quinta de Xavi. ¿Te lo imaginas como técnico del Barcelona todo lo que puede cambiar ese equipo? Lo que veremos, cómo jugarán. ¿Te lo imaginas o no? Y sobre todo, ¿crees que a Xavi es amigo de Messi, pero le interesa deportivamente tener a Messi o para él sería complicado? Es decir, tener a un tío como Messi, que además ha sido compañero tuyo, no sé cómo se maneja esa relación entrenador-jugador cuando ha sido amigo y compañero.
Sí, bueno, yo creo, el otro día me preguntaban qué pensaba si era un buen momento para Koeman para venir al Barcelona. Yo creo que para todos los entrenadores siempre es un buen momento, menos para Xavi, porque Xavi va a poder elegir cuándo tiene que venir al Barcelona y quizá ahora mismo no es el mejor momento para venir al Barcelona. Yo veo un futuro con Xavi en el Barcelona, creo que Xavi va a seguir ese ADN Barça que todo el mundo habla de él, pero que hace unos años que se ha perdido. y que en las circunstancias en las que él crea que hay una estabilidad en el club, donde le dan un proyecto a medio plazo donde poder construir unas bases, yo creo que sea el momento en que venga. Messi te limita bastante por todas las características que tiene Messi, pero una limitación como Messi bienvenida sea, ¿no? Yo creo que pienso que Xavi vendrá en el momento, no más que esté Messi o no esté Messi, sino cuando haya un proyecto deportivo estable y donde él se pueda sentir a gusto para poder desarrollar sus ideas. Este año va a ser un año muy, muy complicado para Koeman y para, yo creo que para el club.
De lo que suena, Memphis Depay, Lautaro, Eric García, ¿qué es lo que más te pone o crees que más necesita el Barça? Lo digo porque el Barcelona lleva muchos años delantero, extremo, delantero, sí. Y al final hace agua siempre por atrás.
Sí, bueno, el Barcelona después del 2-8 yo creo que se vio que necesita una remodelación muy grande, empezando por un central que pueda competir del puesto a Piqué, y digo que pueda competir, a mí Piqué me parece un jugador excepcional, que todavía le quedan unos años de muy buen nivel, pero que ahora mismo es indiscutible, y tener el Barça de jugadores indiscutibles tienen que ser jugadores que estén siempre muy bien. Piqué no tiene un recambio, necesita un buen central, para mí Eric me parece un grandísimo central. Creo que el Barça necesita dos laterales, tanto uno derecho como uno izquierdo. Creo que el periodo de adaptación de Semedo no acaba de funcionar. Jordi Alba, yo creo que no está a su mejor nivel, y por situaciones tampoco creo que ahora mismo sea uno de los jugadores que tiene que ser el futuro del Barça. Y creo que si marcha Luis Suárez, ya se necesitaba un 9 que pudiera hacerle un recambio. Si encima marcha Luis Suárez, yo creo que se necesita un 9 como el comer, pero un 9-9, no falsos 9 o medios 9, porque al final de falsos 9 el Barça pues siempre puede ir tirando. Yo creo que un 9 que realmente pues te pueda garantizar esos goles que todos los clubes necesitan.
¿Lautaro o otro? Lo digo porque tanto repetir Lautaro, tantas portadas Lautaro, ya nos da la sensación de que el único que vale es Lautaro. No sé si hay más delanteros en el mundo que puedan ocupar la posición de 9.
Es otra de las cosas que también vengo un poco medio criticando en Twitter, ¿no? Si tú y yo nos ponemos a fichar por 120 millones, seguramente no nos equivoquemos. Yo creo que hay que tener esa secretaría técnica o esa persona encargada de poder ir a por un buen delantero que no te hipoteque los posibles refuerzos que necesitas también en el equipo. Lautaro es un grandísimo jugador, pero si eso te impide reforzar otras posiciones que el club o que el equipo necesita reforzar más, igual no es el momento de ir a por ese 9 y sí buscar un 9 de un poco menos precio. Es que os digo lo mismo, por 150 millones seguramente todos iremos a comprar jugadores y será difícil que nos equivoquemos, aunque últimamente creo que el Barça pues está equivocando aún gastándose ese dinero.
El año que viene me queda mucho para ver qué es lo que pasa, esto puede cambiar, arranca la temporada ya, pero es una temporada típica. ¿A quién ves favorito? ¿Al Barcelona le ves capaz de ganar cosas o es muy complicado con el zapatostio que hay montado allí?
Yo creo que el zapatostio va a ser muy difícil. Es que solamente imagínate lo que puede ser una comida entre directiva y jugadores, con toda la mierda que se han tirado entre unos y otros encima. Puede ser aquello un espectáculo. Va a ser difícil. Yo creo que estas son ligas de... Seguramente van a estar los dos arriba como siempre. Igual se mete alguno más si es que el Barça no acaba de arrancar bien. Pero yo veo que el año que viene, el año puede ser un año muy complicado. O muy bien encaja las piezas Koeman, que las puede encajar porque las tiene. Pero sinceramente creo que el Barça este año puede ser un año difícil. Ojalá no sea así. Y por el bien de la Liga se consolide un buen proyecto. La gente joven que ya por fin pueda tener esta entrada, pueda entrar en el equipo, pueda dar ese rendimiento que se necesita. Y que realmente podamos ver la construcción de un nuevo Barça. Pero, ostras, yo lo veo un poco complicado porque es muy difícil. La convivencia seguramente sea muy muy complicada dentro de este vestuario con los jugadores, con toda la culpa que yo creo que ha sido excesiva, aunque evidentemente los jugadores son los que juegan y tienen mucha culpa de lo que pasó el último año, pero que haya caído tanta culpa hacia los jugadores que han ganado todo. Hay un momento en que tú necesitas como jugador ese algo más que te identifique con la gente, pero ¿tú crees que habrán jugadores de peso identificados con el presidente? Complicado.
Tú que eres un tío de cantera, ¿sigue la cantera del Barça? ¿La tienes presente?
La sigo algo, pero no es lo que más sigo, porque también creo que es una de las cosas que el Barça ha perdido. Yo desde que hace unos años veía que el Barça fichaba 10, 12 jugadores en diciembre para remontar las cosas y tal, no es algo que cuadre con lo que, con la idea que yo creo que muchos seguidores o gente que hemos estado en el Barcelona podemos tener, ¿no? Yo creo que al final el Barça desde pequeño te va formando y yo creo que eso fue una de las grandes bazas que tenía, este ADN Barça, identificado por Joan Vilá y por la gente de su escuela. Cuando salen, no salen, tienen una figura o una apariencia un poco más escondida, no están tan al frente de esos proyectos, yo creo que se pierde valor en la cantera y que es más difícil construir ese jugador. El jugador del Barça se construye desde abajo. Es difícil que un jugador que viene de fuera pueda asimilar esos conceptos del Barça que era anteriormente y que yo creo que nos quieren vender, ¿no? El Barça de ese ADN Barça. Yo creo que la cantera no está funcionando como debería funcionar y debe ser uno de los pilares. Y una de las cosas que yo creo que no, que demuestra que a lo mejor no se le presta la atención que se debe, es lo esperpéntico que fue lo del playoff del Barça B con Ansu Fati y Ricky en el primer equipo sin jugar ningún minuto y sin poder ayudar al equipo, sobre todo en el caso de Ricky, que ha estado toda la temporada sin poder ayudarnos a conseguir una cosa tan importante como el ascenso a segunda A. Bueno, yo creo que el Barça últimamente, por desgracia, es un poco carne de meme y eso hay que intentar evitarlo.
¿Ricky Puig sería titular en el Barça de Jordi Ferran? O no, lo digo porque es verdad que es fácil decirlo y después cuando estás ahí a lo mejor
Exacto.
No es tan fácil, pero...
Es complicado, lo que sí que es cierto es que debe tener un peso más grande. Ponerle a las espaldas un Barça en reconstrucción no es sencillo, siempre se necesita un periodo de adaptación, pero sí debe ser un jugador que pueda ocupar más minutos importantes, si es que se los gana, dentro del equipo. Por eso también es importante que, aunque se refuercen posiciones, pero no sean posiciones que puedan tapar la progresión de estos jugadores. Piensas en Ansu Fati, pero es que Ansu Fati, que va a tener sus minutos evidentemente, pero es que si todo sigue igual va a tener la competencia de Griezmann, de Dembélé, de Coutinho, de Messi, del punta que se firme. Seguramente va a tener sus minutos, pero no es lo mismo poder tener esos 3-4 partidos que tener ese partido no te sale bien y el recambio que te entra o el que cuando miras al banquillo el que está es Coutinho. Hay que intentar tener un gran equipo, evidentemente, pero a las grandes perlas que vienen de abajo, intentar hacerles un poquito el caminito para que lo puedan tener un poquito más sencillo y que puedan disponer de esa tranquilidad que al final todos los jugadores necesitan.
Jordi, ¿los banquillos que tenemos en mente para futuro a corto plazo?
Bueno, si te refieres a mí.
Sí, sí, sí.
Bueno, de momento a esperar, a estudiar, a ser un poco polémico por Twitter, que si no después no puedo, según qué comentarios, hacerlos. Entonces, disfrutar un poco de las vacaciones y traer alguna cosa importante. Evidentemente, a mí me encanta entrenar y me encanta el fútbol femenino. O sea, que quiero seguir ligado al fútbol femenino.
Estaba preguntándome yo, ¿te acuerdas del día que debutaste con el Barça o no? Año y equipos y cosas de estas.
Que debuté con el Barça al primer equipo.
Sí.
Sí, fue en Lleida y creo que justamente, si no me equivoco, fue un partido en el que Mourinho hizo de primer entrenador con Van Gaal.
Es verdad.
Era Copa Cataluña.
Yo estuve.
Sí. Pues creo que fue aquel partido en el que yo debuté con el primer equipo del Barça. Sí.
Que Van Gaal le dijo a Mourinho que saliera él y que ejerció Mourinho. Qué grande, es verdad. Tú fuiste de los de Mourinho también.
Era un tío que tenía
muy buena relación con vosotros. Digo, mucha, en el trato, en el cara a cara.
Exacto, en aquella época, yo no sé si después se ha ido cogiendo más figura de primer entrenador y ha ido cambiando su papel, pero en aquella época era muy, muy, muy cercano, era muy gracioso de la broma, muy bien con nosotros. Igual que Van Gaal era mucho más serio y mucho más estricto y rígido, Mourinho era muchísimo más cercano al jugador y sobre todo al jugador joven.
¿Te imaginabas que iba a llegar donde ha llegado Mo o no? ¿Te las has encontrado alguna vez en algún sitio o no?
Alguna vez creo que me lo he encontrado, sí. Alguna vez en algunos partidos y recordaba de haber estado alguna vez más con él, porque fui a algunos partidos con el primer equipo que viajamos y cuando éramos partidos de estos, así un poquito de esos de Chichinabo, pues él cogía un peso más grande y sí que me acuerdo de haber hablado con él. Realmente la progresión que ha tenido como entrenador ha sido espectacular, ya sin entrar en su imagen o esta imagen que él a veces se crea de esa polémica para desviar atenciones y tal, yo creo que como entrenador ha sido, es un grandísimo entrenador.
Eres del Barça, pero también supongo que, por ejemplo, muy del Rayo, ¿no? Muy del Zaragoza.
Yo diría sobre todo de... soy más
el equipo que más te ha marcado, el Barça es más un tema de corazón y de nacimiento, pero el equipo que te ha marcado deportivamente hablando más, ¿cuál ha sido?
Sí, el Rayo, con diferencia. En el Barça porque estuve desde los 7 años hasta los 20 y ahora pues estoy ahí con la agrupación de veteranos. Pero el equipo que más me ha marcado, en el que más me siento identificado y en el que más a gusto estoy y el que mi corazón tiene más parte de él, es el Rayo.
Y con Paco Gémez, a ti te gustaría ese Rayo, ¿no? Por mucha crítica que recibiese, ¿o no?
Sí, bueno, a ver, yo soy de los que creía en Setién, ¿eh? Yo era de los que pensaba que Setién en el Barça lo haría muy bien y ahora pues me tengo que rectificar porque creo que, sí, que yo por lo menos me llevé una decepción. Paco Gémez es un tío muy valiente, lo tuve de compañero en Zaragoza también. Sí. A él le da bastante igual lo que puedan opinar de fuera, que él tiene sus ideas. Yo creo que al final lo que necesita el Barcelona es apostar por alguien que realmente siga un modelo de juego y a partir de ahí formar un equipo. Si tiene que ser un entrenador que quiere jugar al fútbol y que quiere jugar al fútbol por encima de todo, porque es la manera, como dice Guardiola, ¿no?, de acercar, ganar los partidos. Yo no quiero jugar bien, yo quiero ganar, pero creo que jugando bien se consigue más fácil ganar, como dice, ¿no? Pues entonces yo creo que eso es lo que debe buscar el Barcelona. Y si busca otra cosa, pues vamos a olvidarnos de las raíces del Barça, quitamos la bandera esa tan grande que hay en el túnel, en el pasillo, en el puente levadizo del balón, nos hace diferentes y jugamos otra cosa, pero no vendamos un modelo de juego que ahora mismo el Barcelona no tiene.
Pues Jordi Ferrón, que ha sido un placer, que te seguiré molestando de tanto en tanto para hablar un poquito del Barça y del fútbol en particular, y que nada, cuídate y en cuanto tengas un banquillo nos lo haces saber para dar la primicia aquí en Radio Marca.
Perfecto, será un placer. Un abrazo.
Un abrazo. Jordi Ferrón, en la sintonía de Radio Marca, hablando y muy bien, lo digo por si hay televisiones, radios que nos escuchan, muy bien, grandísimo comentarista aquí del fútbol en particular en Radio Marca. Antes de llegar a las señales horarias de las 11, recomendación. Pues sí, porque estaba harto de pagar de más por mi seguro y me vine a la mutua, pero me dije, ¿y luego qué? Y entonces voy a arrancar el coche y me doy cuenta que me quedé sin batería, pero vinieron enseguida y me lo arreglaron en el acto. Y es que la mutua realiza más de 29.000 cambios de batería in situ en toda España. Vente a la mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, repito, 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vente a la mutua.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La tribu quiere seguir dando guerra en el verano más futbolero que jamás recordarás. Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu te esperan a las 9 de la mañana para vivir el debate por excelencia de Radio Marca. La tribu.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
El fútbol no para este verano y, por supuesto, Radio Marca tampoco. Todas las tardes, a partir de las 4, tienes una cita con T4 y todo el equipo de colaboradores de Radio Marca para vivir el deporte y el verano de la forma más divertida.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. te estamos esperando.